Investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de Quilmes, que tiene la amabilidad de atendernos a esta hora de la mañana. ¿Qué tal, Natalia?
¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por el llamado.
Bueno, te convocamos a este espacio radial para, bueno, charlar sobre el fenómeno de la fake news. Hemos tenido esta semana noticias falsas sobre varios temas en el transcurso de la semana. El más resonante tiene que por ahí que ver con el caso de la enfermedad del precandidato a presidente Alberto Fernández, pero bueno, el fin de semana también le pasó a un conocido portal de noticias políticas con el diseño, el contenido de noticias que no eran tan así. Un fenómeno que genera un impacto importante en todos los consumidores de noticias.
Sí, mira, en el caso de los tweets referidos a Alberto Fernández, digamos, hay como algunos casos que son difíciles de mencionar en uno u otro sentido. Uno no sé, no estoy tan segura de que tenga que preguntarse si es efectiva y prolija y definidamente una fake news el parte que pasan en el caso del tweet de Saboya, porque viste, yo, digamos, me pasó consultando con médicos, sí. en la medicina todo es muy relativo también, ¿no? Entonces, eso puede ser que sí, como puede ser que no, como puede ser aumentado, como no sé.
Claro, no tiene
lo que me parece
un absolutismo.
No, porque es relativo, porque uno ponía el... Yo puse ese mensaje al lado del parte... Tuve muchísimas respuestas, y en una de las respuestas uno de los médicos decía, y no es algo distinto.
Claro.
pero ¿qué pasa? Que cuando vos lo presentás así en el primer tweet, suena muy grave. Esos elementos que se mencionaron como posibles síntomas de la enfermedad o como posibles elementos de la enfermedad de la supuesta enfermedad de Fernández, que todavía no lo tenemos confirmado tampoco, porque no hay exactamente un parte oficial de eso, puede dar, lo importante es a qué puede dar lugar, a qué tipo de pánicos puede dar lugar. Entonces, me parece ahí que la pregunta no es tanto ni solamente sobre el contenido verificado o no verificado, o venido desde donde quien te dice que pudo haber venido, sino la falta de intimidad que es de un paciente que supone dar a publicidad en un tuit un parte médico.
Sí, bueno, ¿no? En este caso es una situación muy particular porque tiene que ver con la salud, pero ocurre con muchísimas cuestiones cotidianas de todas las ramas de la noticia. En la política tengo la sensación de que mucho más porque, bueno, se utiliza para sacar algún provecho de alguna parte.
Claro, porque además, porque eso no solamente dispara especulaciones respecto de cómo va a terminar definida la fórmula, que en definitiva, bueno, eso forma parte de las especulaciones de la política, sino qué pasa si eso lo lee un familiar de o lo vemos todo el tiempo, pasa todo el tiempo donde uno en las redes sociales y en el propio periodismo tradicional se adelanta a dar resultados de procesos en juicio, de juicios que están en proceso y que requieren de cierta preservación de la intimidad, no solamente para que ese proceso pueda seguir adelante, sino por lo que puede ocasionar en quienes están involucrados. Eso me parece que tampoco lo terminamos de analizar. O sea, ¿cuál es la actitud de quien está emitiendo ese mensaje? ¿Qué está buscando en términos políticos? Porque cuando nosotros nos referimos a las fake news, una de las primeras cuestiones que tratamos de discernir es que nosotros no tomamos a las fake news como sinónimo de noticias falsas. No es exactamente lo mismo. O sea, uno, hay una tendencia que es absolutamente entendible a tratar estos dos términos de manera indistinta. Pero no lo son, porque, digamos, una noticia falsa, uno podría decir que tiene que ver con un contenido que está verificado o no está verificado, que es verificable o no es verificable.
Esa es la noticia falsa.
Esas son las noticias falsas. Y las noticias falsas pueden estar en cualquier lado.
Sí.
De hecho, pueden estar en medios tradicionales, consolidados, con reputación, etcétera, y que por ahí eso fue, haya sido involuntario. Eso puede ocurrir. Puede no haber sido involuntario. De hecho, vos fíjate, cuando nosotros nos referimos a los medios tradicionales, antes de pensar en este en estos mismos términos, en fake news, cuando esto ocurre en medios tradicionales y la no verificación o la falsedad de la información está pergeñada deliberadamente, lo llamamos operación política o operación de prensa.
Claro. Sí, sí, sí.
No lo llamamos noticia falsa. ¿Por
claro.
qué? Porque lo que define la diferencia de la fake news con la noticia falsa es la intencionalidad política de generar un daño.
Claro. Vos recién ahí... Sí.
No, dale.
Vos recién ahí nombrabas los procesos judiciales. Muchas veces hemos encontrado tanto noticias como tweet como... ahora me dejaste la dicotomía de decirle noticia falsa o fake news, pero de cuestiones que estaban inclusive hasta escritas en una propia causa judicial a los que muy pocos tienen acceso, y uno directamente se termina informando por esas noticias o por esas o por esos tweets o por esos comentarios que después de mucho tiempo se termina corroborando de que no era así. O sea, en cuestiones judiciales también se me da la sensación de que ocurre de manera muy frecuente también, pero me parece que es por la falta de acceso a la información directa.
Pero es que si un juicio está en proceso, ¿por qué uno tiene que tener información tal y como quiere y en los tiempos que quiere, si a veces el juicio necesita de otros tiempos?
Claro.
Porque hay una cuestión acá que me parece que tiene que ver más con la ética periodística. Por ahí pareciera que pasó de moda lo que voy a decir en términos éticos, pero tanto nos llenamos la boca hablando de la ética periodística, de la función social del periodismo de informar, etcétera. ¿Cómo puede ser que los periodistas no respetemos los tiempos procesuales de la medicina, de los procesos judiciales, de no lo respetamos, aludiendo a un supuesto derecho a la información que no es tal, porque si hay un juicio en proceso, vos no tenés por qué adelantar información, porque el otro elemento que ocurre ahí, que es muy perjuicioso, es que vos estás adelantando información que es la que queda impresa en la cabeza de la gente, es la que queda en el recuerdo de la gente, y si después eso terminó en una no condena, la condena mediática ya está hecha.
Ya está hecha.
Y es la que queda en el recuerdo. Entonces, es muy delicado eso, porque nosotros cuando nos adelantamos dando partes judiciales, médicos, lo que fuere, en realidad estamos activando esas ideas que después es muy difícil de revertir. Cuando hay una noticia falsa que está muy difundida, que está muy propagada, después, cuando vos querés revertirla, corregirla o resignificarla, ya no queda tanto circulando como queda circulando la noticia falsa,
sí, hay
la
una
información falsa.
Hay una dominación de la opinión pública que ya está hecha, o sea, no se puede volver atrás.
No solamente eso, sino porque, y ahora sí, pensando en cómo circula la información falsa en las redes sociales, cuando esto ocurre, lo que pasa con las redes sociales es que la información circula y se propaga no solamente por una dimensión racional, sino y sobre todo por una dimensión afectiva. Afectiva no quiere decir que vos lo quieras a Fernández. Afectiva lo que quiere decir es que a vos te genera alguna cuestión en términos afectivos, emocionales, ideológicos, etcétera, que no tiene que ver con la mera racionalidad sobre lo que estás leyendo, viendo o informándote, y eso tiene tiene una mayor probabilidad de ser difundido y compartido que algo que sea más fríamente expresado, ¿no? Sobre todo cuando la información que se da puede dar interpretación a muchas cuestiones. O sea, en medicina, viste, todo es muy relativo, entonces que vos digas
trombopleural, una patología similar tenía.
Sí, digo, ahora lo voy a buscar porque es un diagnóstico que puede dar como para que alguien esté internado.
Tromboembolismo. Tromboembolismo pulmonar.
Exacto. El tromboembolismo pulmonar puede ser que vos estés internado en terapia intensiva y te mueras en 2 días, o puede ser diminuto y que no te genere ningún perjuicio así muy importante. Ahora, quien lo lee puede imaginarse cualquier tipo de cosas.
Suena
porque
grave.
Esa información, claro, es que tiene que ver con eso, aunque suena grave. Entonces esa información uno tiene mayor tendencia a difundirlo, sobre todo si vos dentro del mapa de la red social estás del otro lado de la grieta. ¿Entendés? O sea, vas a querer difundir eso porque en realidad eso te dispara un montón de otras consideraciones sobre el futuro de esa fórmula, sobre el futuro de las elecciones. O sea, hay muchos sentimientos implicados en esa situación.
Sí, las fake news, las noticias falsas o la circulación errónea de información empieza cada vez más a tener mayor protagonismo, sobre todo me parece también por la circulación de las redes sociales. Hay que conocerlas y saber que existen, por eso nos parecía importante poder charlar algunos minutos con vos. Natalia, te agradecemos por poder atendernos a esta hora de la mañana y que tengas buen día.
Muchísimas gracias a ustedes.
Natalia Aruguete es investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de Quilmes, charlando con el aire de Me Levanté Cruzado, con el aire de la Cielo, sobre todo con la circulación, creación y el impacto de las fake news en las redes sociales y medios de comunicación.
Cielo 103.5, lo que hay que oír.
El 12 de junio vencen los impuestos inmobiliario urbano, rural y complementario. Si pagas en término, mediante débito...